presidente Barack Obama cuestiona silencio del Partido Republicano ante comentarios de Donald Trump. Y la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton continúa enfrentando grandes retos.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. El presidente Barack Obama cuestionó el silencio de la dirigencia del Partido Republicano frente a las críticas lanzadas por Donald Trump contra la familia del soldado estadounidense de origen musulmán quien murió en combate. En entrevista con La Voz de América, los padres del uniformado reiteraron sus críticas al magnate inmobiliario. Angélica Herrera y Lina Correa con la información.
En el cementerio de Arlington yacen los restos de Humayun Khan, el capitán del ejército estadounidense fallecido 12 años atrás en Irak y quien se ha convertido en el nuevo protagonista de la campaña presidencial.
Él tomó 10 pasos hacia el peligro, hacia el terrorista, con la mano extendida, tratando de detenerlo, completamente consciente de las consecuencias como oficial militar entrenado. Él conocía el peligro. De lo contrario, no les hubiese ordenado a los hombres tirarse al suelo. Ese es el mensaje del Islam. Ese es el mensaje de paz. Proteger a los demás, no matarlos.
En entrevista con el departamento Urdu de La Voz de América, el padre del soldado, Khazir Khan, reiteró sus críticas contra la propuesta del candidato republicano Donald Trump de prohibir la entrada de musulmanes al país, las mismas que desataron una guerra de palabras entre el magnate inmobiliario y la familia del soldado musulmán.
Usted no ha sacrificado nada o a nadie.
Yo creo que he hecho muchos sacrificios. He trabajado muy duro. He creado miles de empleos.
Y no solo son palabras, sino actitudes las que ya comienzan a levantar críticas y del propio presidente Barack Obama hacia la dirigencia del Partido Republicano.
Si han tenido que decir en varias ocasiones y en términos muy fuertes que lo que dice es inaceptable, ¿por qué lo apoyan todavía?
En defensa de Trump, el candidato vicepresidencial Mike Pence aseguró:
Nunca he conocido a alguien más dedicado a las Fuerzas Armadas de este país, a las familias de los soldados, a los veteranos.
El padre del soldado espera que de la polémica surja algo positivo, mientras que lejos de la disputa política, la madre, Ghazala Khan, recuerda con sentimiento la última conversación que sostuvo con su hijo.
Yo le pedí: Por favor, no te conviertas en un héroe, solo mantente seguro. Permanece en el interior del campamento, no salgas. Él me dijo: Mamá, tengo una responsabilidad.
Por su parte, Trump calificó las declaraciones de los Khan como un ataque despiadado.
Pese a la controversia, esta tarde Donald Trump llevó a su campaña el testimonio de un soldado que expresó su admiración por el candidato republicano. ¿Cómo lo hizo? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Pues Lina, según el magnate, el coronel retirado Louis Dorfman le regaló la medalla que se le entrega a los heridos en combate, conocida como el Corazón Púrpura, porque confía mucho en él. El veterano estuvo presente en un mitin y posó para fotografías con el candidato republicano en el estado de Virginia.
Angélica, en sus cuestionamientos, el presidente Barack Obama fue más allá del silencio de la dirigencia republicana. ¿Qué más manifestó el mandatario?
Fue muy puntual, Lina, al decir que Donald Trump simplemente no es apto para ser presidente, entre otras razones por su falta de conocimiento sobre los temas críticos de Europa, del Medio Oriente y de Asia, y que eso es algo que debería preocupar no solo a la dirigencia republicana, sino también a prominentes figuras del partido quienes aún lo respaldan.
Angélica, muchas gracias. Los próximos días permitirán establecer qué tanto va a impactar esta controversia, no solo a la campaña de Donald Trump, sino al propio Partido Republicano.
Por la campaña demócrata soplan vientos más optimistas, al menos eso es lo que muestran las más recientes encuestas, entre ellas la de CNN, que sigue dándole una ventaja a Hillary Clinton sobre Donald Trump. Sin embargo, su campaña aún no supera grandes retos como ganar el voto de los indecisos. Cristina Caicedo Smith y Lina Correa con los detalles.
9 puntos de ventaja sobre Donald Trump le da a Hillary Clinton la más reciente encuesta de la cadena CNN y ORC. Según la consulta de la cadena de noticias, la candidata demócrata en el ámbito nacional tiene el 52% de preferencia en comparación con un 43% de Donald Trump, aunque el margen de error de la encuesta supera los 3 puntos porcentuales. Así, el trabajo continúa para la exsecretaria de Estado. Uno de sus mayores retos es ganar el voto de los indecisos y del esquivo grupo de hombres de raza blanca. Con este objetivo en la mira, durante un evento en Omaha, Nebraska, Clinton invitó al multimillonario Warren Buffett. quien anunció su respaldo a la candidata demócrata y criticó a Donald Trump por no dar a conocer su declaración de renta.
El primer punto fue cuando se le pidió revelar su declaración de impuestos, algo que cada candidato ha hecho por 40 años. Él dijo que eso no es asunto de nadie, lo cual no ha sido muy bien visto.
Hillary Clinton espera que su estrategia dé resultado, pues según una encuesta del diario The New York Times y de la cadena de televisión CBS, el 55% de los hombres del grupo poblacional de los blancos apoya a Donald Trump frente a solo un 29% de Hillary Clinton. El reto parece mayor ante la forma como Donald Trump se refirió a ella tras lo ocurrido en la convención demócrata con el senador Bernie Sanders.
Y quienes lo apoyan estaban enfadados con él, y deberían de estarlo, pero él hizo un pacto con el diablo. Ella es el diablo. Hizo un pacto con el diablo.
La misma encuesta realizada por la cadena CNN dice que en cuestión de percepción de honestidad y confianza, ambos candidatos se encuentran empatados en niveles bajos.
Preguntamos a Cristina Caicedo Smith por otros aspectos reveladores de la encuesta de CNN. Por ejemplo, Donald Trump ha aparecido con ventaja sobre Hillary Clinton en temas como el de la amenaza terrorista y la economía. ¿Ratifica la consulta esa tendencia, Cristina?
No, Lina, en esos temas también la situación ha cambiado después de la convención demócrata. Allí Hillary Clinton obtuvo un respaldo más amplio sobre sus políticas en estos dos temas. La encuesta señala que el electorado considera que ella llevaría al país en la dirección correcta. De tener previamente un 43% de respaldo, este aumentó a 48%.
A la luz de las encuestas, Cristina, además de ganar el voto del grupo poblacional de los hombres blancos, ¿qué otros retos enfrenta Hillary Clinton?
La consulta señala que aunque mejoró su percepción ante el electorado, el tema de la honestidad es uno que todavía la persigue. El tema de los WikiLeaks no es un capítulo cerrado además para los demócratas y también podría afectar la campaña de Hillary Clinton.
Cristina, muchas gracias. Aún faltan 98 días de campaña y en ese periodo muchas cosas pueden cambiar.
Por primera vez, las autoridades de salud estadounidenses recomiendan no acercarse a una zona de Miami afectada por el virus Zika. El estado de Florida ya registra 14 casos de contagio de la enfermedad. José Pernalete está en Miami con los detalles.
La popular zona de Wynwood en Miami se ha hecho famosa por sus creativos murales y propuestas artísticas y gastronómicas, pero ahora también lo es por cuenta del Zika. En Florida se han detectado 14 casos del virus por picadura directa de mosquito dentro del estado, pero 6 de ellos se registran de manera asintomática en el conocido barrio bohemio. Por eso las autoridades de salud han emitido una recomendación de no acercarse al lugar si no es estrictamente necesario. Algo que ha llamado la atención de los residentes.
Claro que temo por mi vida y no solo por mí, por los niños y por los demás, por los ancianos, niños y todo esto, ¿eh? Que viven aquí en Wingo.
Y al final Wingo ha estado más lleno de personas que nunca, a pesar de lo que está sucediendo con el problema de Zika.
Para algunos turistas es tarde para cambiar los planes, pero están seguros de no incurrir en riesgos.
Las mujeres que van a tener hijos, no deberían de venir, algo así, y ya tenemos las manos llenas con una sola en este momento, así que no hay planes para otro.
Pese a las opiniones encontradas de las personas que visitan, residen o trabajan en esta potencial zona turística de Florida, los médicos insisten en asumir de manera seria las restricciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Así lo explicó el pediatra epidemiólogo de la Universidad de Miami, Iván González, a La Voz de América, quien advirtió sobre el peligro de este virus en mujeres con probable gestación.
Sobre todo son las mujeres que están embarazadas en el primer trimestre y el segundo trimestre, que se han enseñado, basado en toda la data que ha estado en Brasil, que esos son los periodos que son más riesgo que pueden afectar al bebé.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esta es La Voz de América. Escuchan desde Washington.
la información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Los conciertos. 3 seconds, everybody. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Esel Tobías está en Río de Janeiro y nos habla sobre el riesgo del Zika y la organización de los Juegos Olímpicos.
Mientras en Miami, Estados Unidos, autoridades de salud advirtieron a las mujeres embarazadas evitar la zona de esa ciudad afectada por el virus del Zika, confirmando 14 casos de personas infectadas por la enfermedad. En Río de Janeiro, la zona cero del brote de este virus, funcionarios locales y organizadores de los Juegos Olímpicos insisten en que no hay riesgos mayores y que la epidemia está bajo control. El portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en Río asegura que los programas de mitigación, así como el clima, en vista de que ya estamos en invierno en Brasil, han logrado contener al mosquito portador del virus del Zika a un nivel que ha dejado de representar un peligro para los atletas y visitantes. No obstante, hacen un llamado para que se continúen tomando las medidas de precaución necesarias, como el uso de repelentes para evitar la picadura. Por otra parte, con calles cerradas, puntos de control y más de 85 mil personas de seguridad, el gobierno local busca llevar tranquilidad a los aproximadamente 600 mil visitantes a los Juegos Olímpicos en Río, mientras que el ministro de Defensa, Raúl Jukman, aseguró en un comunicado que los Juegos también incluirán el primer centro de inteligencia en unas Olimpiadas y que la policía local contará con el apoyo de 38 mil soldados de las Fuerzas Armadas para custodiar la ciudad. Este es el informe que tenemos desde la ciudad de Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos 2016. Gesell Tobías, Voz de América.
Según observadores internacionales, la unidad de Mercosur quedó en entredicho tras la adjudicación unilateral de la dirección del organismo por parte del gobierno venezolano. Álvaro Algarra está en Caracas con la información.
A pesar de los cuestionamientos de algunos miembros del Mercosur que objetan la proclamación de Venezuela en la presidencia pro tempore del organismo, la canciller Delcy Rodríguez anunció la decisión del gobierno venezolano.
Nosotros ratificamos el derecho que tiene Venezuela conforme a los tratados constitutivos del Mercosur para recibir la presidencia pro tempore.
El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó la oposición por parte de Brasil, Paraguay y Argentina para que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del bloque comercial e insistió en que los países integrantes del Mercosur están, según él, alineados en contra de su gobierno.
El fin de semana, a nivel internacional, la llamada Triple Alianza de los gobiernos golpistas de Brasil, Paraguay y el gobierno decrépito de Macri en Argentina, también arranca una ofensiva contra Venezuela en el seno de Mercosur.
En diálogo con La Voz de América, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, aseguró que las tendencias políticas en América Latina han cambiado. La época de la solidaridad automática de los socialistas del siglo XXI colapsó, aseguró el diplomático.
Todas esas alianzas que tenían en Mercosur de presidentes como Lugo en Paraguay, como Kirchner en Argentina, como Lula y después Dilma, ha cambiado.
El embajador Alcalay agregó además que lo que ocurre en el seno del Mercosur es una muestra de lo que va a ocurrir en América Latina.
Venezuela, cuando entró, no creía en el mercado común del sur, sino que pensaba ideologizar una especie de plataforma antinorteamericana.
El futuro del organismo podría definirse este fin de semana cuando se reúnan los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para analizar la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Partidarios de un papel más activo de la mujer en la Iglesia Católica aplaudieron la decisión del Papa Francisco de establecer una comisión para estudiar el papel de las diaconisas en la historia del cristianismo. Verónica Valderas Iglesias nos explica.
Tras un intenso periodo de reflexión y plegarias, el Vaticano anunció el establecimiento de una comisión conformada por 6 hombres y 6 mujeres bajo el liderazgo de un obispo. Su función será estudiar el papel de las mujeres diáconos en los albores del cristianismo, explicó el padre Robert Gall.
Lo que el Papa está considerando es una investigación histórica sobre el papel que estas diaconisas desempeñaban en el pasado para considerar la posibilidad de impulsar la presencia de las mujeres hoy en día a través de alguna forma de diaconato.
Sin embargo, el poder dar la homilía, educar en nombre de la iglesia, bautizar y oficiar funerales son funciones que deberían también ser desempeñadas por mujeres, según opina Kate McIlwee, la coordinadora ejecutiva de Women's Ordination Conference.
Nuestras propias escrituras y teólogos nos dirán que las mujeres han sido diaconisas junto a los hombres a través de nuestra tradición y por ende, pienso que la comisión confirmará nuestra propia historia y sería genial si el Vaticano pudiera coincidir con ello.
Para la monja Isabela, la postura del Papa Francisco se enfoca en disipar las divisiones entre hombres y mujeres.
Él promueve e impulsa a las personas y, por ende, el papel de las mujeres, que ha sido en muchos casos descuidado.
Con ello coincide la residente de Roma, Angelina Marcela, mientras se revelan los hallazgos de la comisión y el posible nuevo rol de las mujeres en el diaconato.
Es correcto que las mujeres sean iguales a los hombres. Si el Papa llega a una decisión, yo siempre coincidiré con él, porque él es muy inteligente.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanal.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Estados Unidos celebra el siglo y medio de la creación del primer batallón de caballería conformado por afroestadounidenses.
The Buffalo Soldiers.
Este grupo de actores personifica al 10º Regimiento de Caballería del Ejército de Estados Unidos. El grupo fue formado en 1866 para proteger a los habitantes a lo largo de territorios indios y los propios nativos lo llamaban soldados búfalo. Uno de los pocos sobrevivientes de la caballería, Harold S. Cole, ahora tiene 90 años y es veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él asegura que siempre será un soldado búfalo.
Durante años, la historia de los soldados búfalo fue inexplicable en la conquista del oeste estadounidense. Ser un soldado búfalo puede ser secundario para cualquier estadounidense, pero como militares es un honor y somos número uno.
Y es que los soldados búfalo han dejado un legado muy significativo en la historia de Estados Unidos. Además de asistir en la campaña de expansión del oeste estadounidense y de combatir en muchas guerras, también ayudaron a construir algunos de los parques nacionales. En homenaje a esta historia, el comandante honorario de los soldados búfalo presidió una ceremonia que también conmemoró el desmantelamiento de los regimientos de hombres afroestadounidenses exclusivamente para poner fin a la segregación en el ejército del país. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Investigadores crearon un sistema para desarrollar vacunas que pueden producirse en una semana.
El brote de Zika amenaza con ganarle la competencia hasta a los deportistas que compiten en las Olimpiadas en Brasil, aún a solo días de su comienzo. Investigadores en todo el mundo intentan producir una vacuna, pero hasta el momento este proceso toma meses y años. En este laboratorio científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, desarrollaron una vacuna en cuestión de días.
Así como en el caso de Zika, podemos responder rápidamente en solo 7 días. Entonces, en momentos de extrema premura, necesitamos algo seguro y podemos tener la habilidad de responder.
Hasta ahora, los investigadores han probado este escenario con ratones. A pesar de los avances, hacer pruebas en humanos con la aprobación regulatoria podría tomar años. El sistema funciona así. Los científicos utilizan el ARN o ácido ribonucleico, un material genético que produce proteínas en las células y que provocan una respuesta inmunológica. Estas nuevas vacunas pueden ser diseñadas, codificadas apropiadamente para muchos tipos de enfermedades. La técnica probó ser efectiva en un 100% en los ratones con ébola e influenza H1N1. Henry Llanos, Voz de América.
Un nuevo sistema de imagen microscópica permitió descubrir la existencia de un universo miniatura bajo las aguas.
Un nuevo microscopio submarino diseñado por investigadores del Instituto de Oceanografía Scripps reveló cómo, aún dentro de su propia especie, los corales luchan por su supervivencia en medio de competencias por territorio. Las imágenes son tan detalladas que permiten ver esa lucha entre corales, cuyo tamaño solo alcanza 1 milímetro. El microscopio submarino Benthic es un sistema dual operado por un buzo. Andrew Mullen es investigador del instituto.
Mi labor se enfoca en diseñar instrumentos para operación en el océano, específicamente sistemas para tomar imágenes microscópicas en un ambiente submarino.
Durante los experimentos submarinos, los científicos colocaron diferentes especies de coral en el arrecife, ubicados de manera cercana unos a los otros. Bajo el microscopio, observaron corales emitiendo filamentos desde sus intestinos para atacar y destruir el tejido de otras especies. El video microscópico también mostró diferentes pólipos en una sola colonia, buscando tocarse entre sí en un gesto catalogado como un beso de pólipos corales. El microscopio tiene un lente de superaumento, un anillo de luces LED para exposiciones rápidas, capacidad de imágenes fluorescentes, otro lente flexible similar a la del ojo humano para poder cambiar enfoque y visualizar la imagen en 3D. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular. Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Estas son algunas de las notas del mundo del espectáculo desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El comediante Jimmy Fallon, anfitrión de The Tonight Show de NBC, fue seleccionado este martes para conducir la ceremonia de entrega de los premios Golden Globe 2017 para cine y televisión.
Thanks for watching, everybody.
Es la primera vez que Fallon es maestro de ceremonias en los Golden Globe. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios, dio a conocer en un comunicado que la gala tendrá lugar el 8 de enero de 2017 en Beverly Hills. I just wanted you to know. James Corden recogerá a un muy famoso pasajero en un próximo segmento de The Late Late Show's Carpool Karaoke. Kanye West cantará con Corden mientras manejan por la ciudad de Los Ángeles. Corden anunció el segmento durante una entrevista con GQ, en la cual también reveló que el cantante había cancelado dos presentaciones previas en el programa de CBS. La atleta estadounidense Gabby Douglas logró dos preseas doradas en las Olimpiadas de Londres hace 4 años y después de haber calificado en las pruebas del mes pasado, ya se encuentra en Río de Janeiro. Douglas, de 20 años, escucha música cristiana y dio a conocer cuáles son algunos de sus grupos favoritos, como el dúo pop Capital Kings, Hillsong, Young and Free y otros. El Museo de Monterrey, en el norte de California, sufrió una gran renovación este verano, convirtiéndose en Dalí 17, una colección privada de más de 570 trabajos de Salvador Dalí. Dalí vivió y pintó en Monterrey durante las décadas de 1930 y 1940. De hecho, Monterrey fue el único lugar fuera de España donde Dalí pintó. El museo se llama Dalí 17 por el espectacular paseo escénico 17 Mile Drive del norte de California. En Dalí 17 está la mayor colección de fotografías de una noche surrealista en Del Monte, una fiesta de recaudación de fondos para ayudar a los artistas refugiados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los invitados de Dalí a dicha fiesta, realizada en 1941, estaban Bob Hope y una muy joven Gloria Vanderbilt, madre de Anderson Cooper de CNN. Cosas del destino, como la colaboración de Salvador Dalí y Walt Disney, que cuenta la historia de Cronos, la personificación del tiempo mezclada con varias de sus obras surrealistas. Estas fueron algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Y será hasta una próxima ocasión. Escuchaban desde Washington, a través de La Voz de América.